todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿No?
Sí, ya te digo, Bego.
No sé tú, pero yo estaba deseando volver a ponerme delante de los micros.
Pues sí, Bego, la verdad que sí. Y eso que no ha pasado tanto tiempo. No creo que los oyentes nos hayan echado de menos, o quizás sí, pero la semana pasada faltaba nuestra cita semanal y fue por culpa del fútbol, que ya sabemos que cuando dice voy, el resto nos apartamos. Así que bueno, semanita de descanso para tener este programa más que preparado.
Por supuesto que sí, muy bien preparado, Félix. Este era un programa que queríamos hacer con mimo, por lo delicado del tema, por la cantidad de gente afectada y por lo extenso y profundo que está siendo este problema. Porque sí, porque todas tenemos cerca a alguna persona que sufre esta realidad y, bueno, quizás aquí entre nosotros también haya alguien, ¿no?
Sí, nos referimos al trabajo precario o a los mierda jobs, que es el título del programa de hoy, a esa realidad de gente que, aunque tiene un contrato de trabajo, una nómina, lo que gana no le es suficiente para pagar sus facturas, para alimentar a sus hijos e hijas, para comprarles libros, para hacer frente a cualquier gasto inesperado. ¿Qué te cuento sobre los trabajadores pobres que no sepamos, Begoña?
Pues vamos a ir comenzando. Si quieres, quédate al otro lado de estas ondas. Creemos que te gustará el programa, aunque sea una realidad incómoda. Y en cualquier caso, puedes escucharnos más adelante en el podcast de Hispanidad Radio, la emisora desde la que estamos emitiendo.
Más exactamente, en el 101.8 de la FM, también en la web de la emisora o en Rifusión, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en la EMA, la red de emisoras comunitarias. Tienes muchas formas de captar estas señales de humo, así que, ¿comenzamos?
Vamos allá, comenzamos el programa 492 de Señales de Humo, el noveno de esta temporada.
Del monte para abrazar la ciudad.
Bueno, pues ahora, como siempre, con Gonzalo hacemos un vistazo al mundo, un repaso por las noticias que nos parecen más sugerentes o dignas de mencionar. Bueno, por las noticias que le parecen precisamente sugerentes a Gonzalo, porque lo cierto es que siempre se deja por detrás noticias jugosas que se niega a meter en la sección, ¿o no es verdad, Gonzalo?
Bueno, y que terminamos metiendo, ¿no? Al
bueno,
final.
Con Carzado, sí, pero. Carzado. Porque te obligamos a ir.
Yo no es que me niegue, es que me aburro. Hay noticias que son puro aire, pero ¿para qué te refieres, Feli?
No sé, esas que surgen por ahí, ¿no? Va a hablarnos hoy de Benzema, por ejemplo, de ese juicio en el caso Valbuena, su condena y los oídos sordos que hace todo un país.
De fútbol, pues no. Bueno, eso no es fútbol, eso es negocio, business, is business. Bueno. No voy a hablar de eso.
Y del yate que ha puesto en la venta Mancio Ortega por una calderilla, 76 millones de euros.
Porque tú lo quieres comprar algo, para eso, en fin, ya está Guadalajara, pues. Deja de ponerme trampitas informativas y si te parece, vámonos a Cádiz, a CAI.
Vámonos.
Y no para los carnavales. Por desgracia, en fin, las ya históricas imágenes del puente Carranza bloqueado por los trabajadores astilleros, pues se han vuelto a repetir, ¿no? La precariedad laboral de aquella provincia, que es casi crónica, bueno, casi crónica, es crónica, ¿no? También es histórica, pero de vez en cuando, pues pierden la paciencia y los modales y recuperan la calle, ¿no? Es fácil criticar la quema de neumáticos, las cargas, más difícil de digerir es ver como la mayoría de las manifestaciones son multitudinarias y pacíficas, pero no les echan ni puñetero caso, ¿no? Así que se agarran a la rabia a los trabajadores para deslegitimar su denuncia. Quieren trabajo digno, son trabajadoras y trabajadoras. No sé si vosotros tenéis claro cuál es el límite que no rebasaríais para defender vuestros derechos fundamentales. Quiero decir, ¿tiraríais piedra, quemaríais neumáticos, tumbaríais contenedores o todo eso no va con vosotros?
Hombre, cuando la vida va...
Cuando aprieta, ¿no?
Cuando aprieta, pero muchas veces, o lo que suele pasar, ¿no? Sabemos que queman contenedores, pero no sabemos qué reivindican, ¿no?
Exactamente.
Eso es lo que nos sale en las noticias muchas veces, ¿no? No se sabe ciertamente por qué se manifiestan, por qué cortan, y si lo hacen es porque ya es la manera desesperada que tienen para...
O hacen reivindicaciones mil veces y hasta que no queman un neumático no sé, nadie esto, pues, pone allí un foco.
O se les manda una tanqueta, ¿no? No sé.
En fin, bueno, de política tenemos también cuarto y mitad esta semana y es que la cosa está calentita. Por un lado tenemos el juego de los presupuestos, que es como el monopolio político, ¿no? Está destartalando el mapa de los acuerdos, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí en Andalucía puede llevarnos a unas elecciones adelantadas si no las tenemos ya medio convocadas.
Ya se dan por hecha, parece, ¿no?
Sí, yo creo que queda poco. Y también está obligando a trabajar muy duro al gobierno de Sánchez, que está ahí manteniendo los equilibrios, va a intentar mantener contento a todos los socios, que no debe ser fácil porque tiene socios de todos los colores y de todas las leches.
Sí, además que se hacen unos debates ahí rocambolescos, no se habla de economía ni de presupuesto.
De presupuesto yo no he escuchado ni media palabra.
No lo sé, hoy estaban hablando de ETA otra vez, sí. Son cosas absurdas. Vamos.
Bildu, ETA, en fin. Pero oye, los gobiernos multicolor han llegado para quedarse, en fin. No hay más que ver el gobierno semáforo, como lo han llamado, que conformarán en Alemania, rojo, amarillo y verde. Lo complicado será en los próximos años sacar el negro de los fascismos de estas coaliciones que se va colando, ¿no? Ese color que no quiere nadie en la democracia y que sin embargo se va colando en muchas, sí, por desgracia.
Sacarlo para... de los parlamentos al menos, ¿no? Porque Portugal, que era el único reducto, ya también tiene un
también
parlamentario.
Tiene su color negro.
Esperemos que no vaya más el tema de la extrema derecha.
Pues no sabría qué decir, Feli. Bueno, y como hoy hablamos de trabajo precario, os traigo una noticia de esas que se quedan atravesadas.
Las páginas de mierda yo, ¿no? Una de tantas.
¿Tú estarías dispuesto a pagar por un contrato de trabajo, Feli?
¿En serio?
¿Pagar por un contrato de trabajo?
Bueno, no sé si...
si te amortiza, de momento así el concepto no te queda claro, ¿no?
No me queda,
tú
no,
creías que era al revés.
El revés, sí.
Bueno, creo que de alguna manera todos conocemos a alguna persona inmigrante que ha tenido que, si no pagar, pues hacerse un falso contrato para poder acceder a la regularización y para poder trabajar luego en el mercado regular. Y como eso es un negocio, o sea, como hay demanda de ese tipo de contrato, pues el negocio no podía tardar en llegar, ¿no? Hasta 6.000 euros se pagan en Madrid, en ciudades grandes, para que te hagan un contrato, ¿no? Así que los inmigrantes saben que nadie te va a ofrecer un que los contratos no se ofrecen, los contratos se venden. Se venden. En fin.
Pues la verdad que es. O sea, que ellos pagan para tener un contrato de trabajo y para poder quedarse aquí, ¿no?
Claro, lo que tú dices, tendrán que calcular un poco la amortización. Dicen, claro, no, va a conseguir 1.000 euros.
Entre pagarla y la patera para venir, más el contrato, no sé yo si al final les renta.
En fin, muy triste.
Estas voces, cuando la palabra parece que no sirve para nada.
Aquí deja Javi unas letras que supongo que será la canción que vamos a escuchar, con Pinturas de Guerra, de Enrique Villarreal, el Drogas.
Amordazada, amputada.
La rabia despierta por fin, en las venas se puede sentir que vuelan las piedras. Se rompen botellas y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. Autodefensa es latir, con uñas y dientes por ti. Se prende la mecha, que arde 50, y el cuerpo marcado con pinturas de guerra. La Organización Internacional del Trabajo define al trabajo precario como un medio utilizado por los empleadores para trasladar los riesgos y las responsabilidades a los trabajadores.
De hecho, el trabajo precario se caracteriza por la incertidumbre, por la inseguridad que tienen estas personas sobre el presente, sobre no saber si te llegará para comer, pues para nada sobre tu futuro, la posibilidad de quedarte sin protección social, ¿no? O no poder desarrollarte como una persona ni sentirte valorado.
Así es, los contratos ocasionales, temporales, indirectos o de cero horas son algunos de los términos que vienen acompañando al trabajo precario. Y lo peor es que este tipo de trabajo se utiliza cada vez más para sustituir a los empleos directos y permanentes.
Uh-huh, así es, según Eurostat, España es el tercer país en trabajo precario y el segundo con más empleo no indefinido. Y según el INE, más del 26% de los trabajadores españoles cabalga este año sobre un contrato temporal.
Así es que la precariedad, por lo tanto, es una realidad. Está ahí al lado y el sinónimo de trabajo igual a tranquilidad y estabilidad, pues quedó atrás hace más de 15 años.
Es verdad, también habíamos hablado, ¿no? Esto, sí. Habíamos hecho referencia en otros programas sobre que ya el trabajo no te daba. Había personas pobres, ¿no?, que tenían trabajo. Bueno, pues esta patología laboral, que casi parece una pandemia ya en nuestro país, hace que las personas trabajadoras precarias tengan más dificultades para ejercer sus derechos. en particular para unirse pues a un sindicato o negociar colectivamente mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo. La proporción, además, de las lesiones, según se estima, de los trabajadores precarios es mayor. Con mucha frecuencia pues puede ser debido a la falta de formación en el empleo que se imparte a los empleados permanentes.
Vamos, es que esos trabajadores precarios tienen poca o ninguna opción en cuanto a la determinación de sus horas de trabajo y su sueldo, incluso si son trabajadores por cuenta propia o contratistas independientes. Uh-huh. Muchos tienen contratos rotativos con el mismo cometido mes tras mes o año tras año. A todos los efectos, son empleados permanentes, pero carecen de derechos a vacaciones pagadas, permiso de enfermedad pagada o indemnización de despido.
Y para colmo, el falso empleo por cuenta propia, creado de la mano de software informáticos, donde las personas trabajadoras independientes tienen un solo empleador, y es otra forma de trabajo precario, porque se aplica particularmente a la economía de los bolos, ¿no? Por ejemplo, los repartidores o los taxistas que tienen un cometido o un encargo en un momento dado, solo para una empresa.
Sí, y bueno, seguro que por aquí vamos entendiendo todos qué es eso de trabajo precario. Está en el ambiente, vamos, lo podemos conocer habitualmente. Pero es bueno siempre poner algo de voz. Así que aquí os dejo a una compañera que en poco más de un minuto nos habla de su trabajo precario.
Buenos días, hoy me hacen una pregunta, que si trabajo, pues la verdad es que sí. La verdad es que soy afortunada, hoy se puede decir, porque tener un trabajo hoy es una cosa, pues, como he dicho, sentirse afortunada, pero sí que es verdad que para llegar a final de mes, y me cuesta muchísimo trabajo llegar, tengo que tener varios trabajos. Por la mañana me dedico a limpiar casas, a mediodía limpio unas oficinas y ya por la tarde pues cuido a una señora mayor. Salgo de mi casa a las 9 de la a las 8 de la mañana y vuelvo a mi casa pues a las 9 de la noche, 9 y media, según como el día se me haya dado. ¿Y qué pediría para que cambiara? Pues que valoraran un poco más los trabajos, que nos dieran otros recursos, que nos ayudaran y que, bueno, que los sueldos pues cambiaran un poquito, porque la verdad es que, ya digo, que cuesta mucho, mucho trabajo llegar al final de mes y, como he empezado a decir al principio, soy afortunada porque tengo un trabajo y no me puedo quejar, como se dice, pero sí que es verdad que deberíamos de valorar un poquito más al trabajador y que pues el sueldo sea un poquito, pues eso, más alto.
A mí, en mi caso, me ayudaría muchísimo si yo tuviera un trabajo un poco estable para poder mantener mi casa, porque yo no puedo dejar de trabajar, porque si no, no puedo vivir ni mantener a mi hijo, para poder estudiar, porque yo sí que es verdad que, oye, a lo mejor no quiero ser abogada, ni yo qué sé, ni médica, ni nada, pero sí quisiera tener pues otro puesto de trabajo, otra calidad de vida, ¿no? Pues ya te digo, yo tuviera pues otra clase de trabajo, porque a mí no, yo más que buscar un encuentro y que las cosas fueran un poco más fácil para poder, pues eso, prosperar un poco en la vida.
Vaya, bueno, pues ahí lo tenemos. Pues sí. Y sabes que si nos ponemos a rebuscar en las redes sociales, podemos encontrar anuncios que te ponen los pelos de punta. Sí. ¿Te leo algunos, Félix?
Bueno, son los pelos de punta. Me imagino, anuncio de trabajo precario o mejor decir trabajo esclavo, ¿no? Por todo el morro, vamos.
Con todo el morro, sí. y la falta de decencia. Mira, por ejemplo, este. Busco chica interna para tareas del hogar y cuidado de dos niños, que sea ordenada y responsable por habitación y 350 euros al mes.
Qué ofertón, ¿no? Madre mía, ¿sí? ¿Sabes? Sí, está bien pagado.
Esos 350 euros para sus gastos, como ya tiene donde dormir.
Claro, no tiene necesidad de nada más, ¿sabes? Y vivir allí 24 horas en su trabajo, lo tiene todo. Apúntame el teléfono, ¿veis?
Mira, te leo otro. Se busca diseñador gráfico para cartelería y presentación de sueldo, 1.000 a 2.000 al año.
Madre mía.
¿Qué te parece?
Sí, sí.
O por ejemplo, estos son reales, que están buscados, sí, de anuncios. O por ejemplo, administrativa menor de 20 años para una jornada completa con tareas de limpieza y community manager en la misma empresa por, a ver por cuánto, Por 685 euros al mes.
Madre mía. Esto es como la primera entre que ha participado, la chica antes del principio, que tenía no sé cuántos trabajos y no llegaría ni a 1000 euristas, como se suele decir. Es que es tremendo, ¿no? Como la primera, de los cuidados de las personas mayores, que eso es lo más delicado hoy en día, lo que más precariedad hay, vamos.
Todo lo que está de puertas de casa para él.
Exacto, tremendo. ¿Hay más o no? Bueno, mejor para aquí, ¿no? Solo le falta decir que la chica sea mona y aguante lo que le echen, que también he visto algunos por ahí, ¿no? Que además te pedían una fotografía antes de entrar,
sí,
¿no?
Sí, bien parecida.
Vamos, ya sabíamos que esto existía, pero cuando lo escuchas, pues te indignas más aún, vamos.
Pues sí, como dices, hay más y mucho peores. Y tenemos a una persona que se encarga de publicar anuncios como estos en redes sociales. Con ella, con la periodista Alejandra de la Fuente, creadora del elocuente concepto de mierda jobs, entenderemos mucho mejor este problema laboral y social, que se llama precariedad y que debe ser abordado con urgencia. Así que vamos a escuchar una entrevista que ha realizado nuestro compañero Frank.
Hola Alejandra, ¿qué tal?
Hola, encantada, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de que estés esta semana en Señales de Humo. Teníamos muchas ganas de escucharte por aquí, ya que, bueno, te leemos bastante, ¿no? Te leemos mucho. Alejandra de la Fuente es periodista, que está detrás de cuentas de redes sociales como arroba jobsmierda, arroba manualjóvenes, arroba rprecarias, y en la cuenta de Mierda Jobs, por ejemplo, lleva años denunciando, pues, trabajos de mierda, que desgraciadamente pues no paran de ofrecerse. ¿Cuál fue, Alejandra, el impulso personal para iniciar esta cuenta de Twitter? A ver, como periodista suponemos que su experiencia laboral no ha sido ajena a esta precariedad, ¿no?
No, absolutamente. Pero bueno, pues precisamente como estabas comentando, pues estaba buscando trabajo, todo lo que me estaban ofreciendo era muy, muy precario y empecé a buscar trabajos en otros sectores y me encontraba con lo mismo y entonces pues hubo un día que dije, bueno, pues esto hay que denunciarlo y entonces creé el proyecto.
Ajá. Y bueno, un blog y una cuenta de Twitter fuera de la presión mediática, ¿es quizá esa la grieta informativa por la que puede colarse la denuncia?
Bueno, yo creo que al final la denuncia se puede colar por muchísimas partes, porque al final si vemos las redes y si vemos las conversaciones, muchas veces de los amigos, en los bares, en las casas, ahí está también la denuncia. Entonces creo que al final la denuncia tiene muchas formas de expresión, pero sí, bueno, una de ellas es un blog y una cuenta de Twitter, sí.
Claro, has puesto un ejemplo muy ilustrativo de lugares donde se denuncia, pero claro, los problemas reales de los trabajadores, ¿crees que tienen sitio en los medios de comunicación, digamos, tradicionales?
Creo que poco a poco se hace un pequeño espacio, no en todos y no siempre, pero bueno, sí que existen personas que de forma informativa pues cuentan la realidad de las personas, y insisto, no en todos los medios y no siempre.
Vale. Y desde el otro lado de la información, ¿detecta interés en la audiencia? ¿A la gente le importan esas historias que cuenta?
Sí, claro que les importa. Les importan las historias muchas veces porque se sienten identificados y por otra parte les importa los artículos que se suele hacer, un poco dando consejos o tips o explicando un poco cómo funciona, por ejemplo, la inspección de trabajo, porque al final son cuestiones que son de nuestro día a día. Tenemos que conocer cómo funciona el mercado de trabajo y es importante conocerlo, entonces sí que les interesa.
Ajá. ¿Y cuáles son los casos que más se repiten y las historias, por otro lado, más dolorosas que te encuentras?
Los casos que más se repiten suelen ser siempre pues los de trabajadores jóvenes muy explotados, trabajadores migrantes, mujeres, al final los colectivos vulnerables y las más sangrantes pues de todo, desde trabajar a cambio de una habitación o trabajar por 3 euros la hora, es que me he encontrado de todo.
Y en todo el tiempo que Mierda Jobs lleva de espejo de la explotación laboral, ¿qué ha notado más? ¿Rabia, desencanto, miedo? ¿Con qué emociones podríamos...?
Rabia, sí, creo que rabia sería una, y miedo, mucho miedo. Siempre el miedo es una cosa que bueno, que me encuentro muchísimo, que la gente, pues claro, tiene miedo a hablar, tiene miedo a poner su cara, y porque es muy muy complicado, porque luego si te despiden es complicado luego encontrar trabajo.
Ya, y parándonos un poco en este miedo, que bueno, parece es lo más frecuente, ¿no? ¿El anonimato de las redes sociales anima a la gente a denunciar? ¿Es la gente?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Sí, o sea, al final, a mí muchas veces cuando me escriben me dicen, Alejandra, te mando esto, pero por favor que siempre sea anónimo, por favor que no salga mi nombre o el nombre de mi empresa o... Pues sí, al final el anonimato, quieras que no, pues ayuda a denunciar.
Bueno, que la gente es incapaz de quejarse por la amenaza de perder ese trabajo esclavo, realmente, tiene que ser de ese modo, ¿no?
Bueno, depende, pero mayoritariamente sí que hay miedo.
Y bueno, llegamos necesariamente también, hablando de este asunto, al papel de los sindicatos, ¿no? ¿Cómo puede darse el salto de una queja individual a la lucha colectiva? ¿Qué problema de comunicación tienen los sindicatos que no aprovechan este malestar?
Bueno, creo que también depende. O sea, es que creo que sí que se aprovechan, a lo mejor no tanto como debería, pero entiendo que, bueno, pues ahora con el tema de la reforma laboral sí que veo que están recogiendo, digamos, de alguna forma el guante e intentando, pues, derogar o como lo queramos llamar. Entonces, bueno, creo que sí, pero creo que también no están llegando mucho o no tanto como deberían a las personas jóvenes. No sé si es por el uso o por el escaso uso de redes sociales o por el mal uso, pero es cierto que veo que a las personas jóvenes, no acaban de llegar. Además de que, bueno, luego creo que también se ha hecho mucha campaña en contra de los sindicatos, que eso también, quieras que no, entra, o sea, es negativo también para los trabajadores.
Sí, casualmente, bueno, las personas jóvenes, que es uno de los colectivos que más perjudicados se ven por esta cuestión, ¿no? Y bueno, terminemos con algún rayo de esperanza. Esta iniciativa tuya, que no es la única en esta línea, ¿no?, ¿puede contribuir a que las cosas cambien? ¿En qué sentido podría hacerlo, Alejandra?
Hombre, pues yo creo que sí, porque al final creo que si se visibilizan las cosas y si también se enseña a los trabajadores pues cuáles son las vías de denunciar, que a lo mejor no son tan accesibles o no se conocen tanto, pues al final esos trabajadores denuncian, aunque sea de forma anónima, la inspección de trabajo, y creo que al final luego también se hace una conciencia colectiva. Entonces al final pues son varias cuestiones que bueno, sí que hay un rayo de esperanza y algo positivo.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, a ti. Hasta la próxima.
Hasta luego. Hasta luego. Un saludo y chao, chao.
El hecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.
Pues parece que hoy la música nos anima a irnos a la barricada y seguir luchando, como nos invitaba a hacer la banda navarra en este No hay tregua.
Claudicar. Esto empieza a ser un laberinto.
Hola, Fran, ¿cómo tenemos hoy tu sección?
Bueno, pues, a ver, me parece una cuestión redundante que una y otra vez tengamos que volver a este tipo de temas. Son temas que no dejamos de tratar porque, como viene, se viene diciendo, pues hay mucho por lo que seguir trabajando, ¿no? Hablar de sindicalismo, de trabajadores pobres o de lo que estamos tratando en el programa de hoy no son más que distintos modos de abordar una realidad que, desafortunadamente, es demasiado generalizada, ¿no? Dada la cuestión, me parece oportuno acercarnos desde un enfoque reflexivo a ver qué es lo que sacamos de ello.
Me parece fantástico. Y bueno, ¿cómo lo tenías pensado?
Pues cabe señalar que, bueno, dadas las previsiones ideológicas que algo tenían que decir en el campo de la jerarquía social, pues no se han cumplido ni mucho menos. Ni se han eliminado las fracturas sociales que pregonaban las ideologías liberales, con esa idea de que la movilidad social ascendente de los mejores llegaría, ni tampoco las sociedades se han polarizado en capitalistas y proletarios, como preveía el marxismo, ¿no? Más bien, lo que se está consolidando en las sociedades occidentales son estructuras tripartitas en las que tenemos que distinguir entre los integrados por un lado, los precarios, que es el tema de hoy, y los excluidos. Y esto no lo digo yo, lo comenta acertadamente Isidoro Moreno.
Y de estas tres realidades tocó hablar hoy, ¿no? Aquí, de los precarios, que vemos que cada vez son más, Fran. Son una consecuencia directa, pues, del funcionamiento, quizás, ¿no? De este libre, con todas las comillas que queramos ponerle, porque es libre para los que pueden, de las leyes del mercado y de desinflamiento, ¿no? Por decirlo de alguna forma, del estado de bienestar.
Pues sí, no es sencillo manejar una idea de desarrollo desde tal realidad. Ni en el plano personal, donde las condiciones laborales están impactando dramáticamente en la vida de las personas. Y ahora, abordando este tema, te recomiendo un libro que habla de esto, Bego.
Qué bueno, ¿cuál es?
Pues es un libro del sociólogo Richard Sennett, que se llama La corrosión del carácter, las consecuencias personales del trabajo bajo el nuevo capitalismo. Y que en él aborda cómo impactan en las personas las condiciones de la nueva realidad laboral. Flexibilidad, los riesgos, etcétera. Aspectos que generan una inscripción biográfica que nada tiene que ver con el trabajo de para toda la vida, de otras etapas históricas, y que desde el punto de vista identitario, pues, podría considerarse como consistente, ¿no? Y si lo vemos desde otro punto de vista, más amplio, ¿no? En ese que es una mirada al desarrollo social o económico, pues la cuestión también es bastante desastrosa, porque si tenemos programas de bienestar social orientados a la cuestión sociolaboral y programas que adoptan la valoración de éxito, el que exista un contrato de trabajo, aunque sea de un día, es que estamos poniendo el listón bastante bajo en ese sentido, creo, ¿no?
Pues sí, y creo que sobre esto Andrés quería comentar alguna cosa. ¿Estás por ahí, Andrés?
Estoy por aquí.
Qué bien, bienvenido.
No sé si tengo un mierda jobs, pero mi trabajo me ha pedido estar hoy presente en el programa. Y me gusta mucho lo que está hablando Fran, porque a veces el debate del trabajo precario se queda de una manera un poco simplista entre los buenos, que somos los trabajadores, y los malos, que a veces somos también los empleadores. Es una cuestión que se queda como alejada. La misma definición de la OIT habla fundamentalmente de empleadores y de empleados, y se olvida a veces hablar de sistema. Y es que estamos todos como locos intentando crecer en una dirección, por ejemplo, en el sector turístico, queremos más turismo, más gente, y ese desarrollismo del siglo XXI lo único que está haciendo es que se genere un sistema económico, como comentaba Fran, totalmente precarizado, pero ya no solamente del aspecto laboral, sino que todo el desarrollo en sí es un desarrollo precario. Así que tenemos que tener mucho cuidado donde ponemos el foco. Yo quería sacar y concretar en que en nuestra propia ciudad, en nuestras comarcas, en Andalucía, se está hablando continuamente de que debemos crecer en una dirección. Esa dirección, independientemente del rol laboral, es una dirección que no genera nada más que pobreza, porque se está olvidando fundamentalmente el que podamos agarrarnos a los sistemas productivos que nacen de la tierra, que nacen de las relaciones reales y que no nacen simplemente de lo efímero, de lo que pasa y se convierte definitivamente en un producto de uso y de desuso y de tirar.
Pues muy bien, Andrés, pues la verdad es que hay razón y hay que aterrizar sobre todo esto, ¿no? La teoría nos tiene que ayudar a mirar las cosas después de aquí, y al final la reflexión prácticamente llega a lo mismo, ¿no? Recuerdo uno de los programas que hablábamos sobre el tema del cuidado de la tierra, sobre la energía renovable, sobre no sé cuánto, y todo eso, al final, esa idea no aterriza donde tiene que aterrizar, sino que al final genera más precariedad o más pobreza o más suciedad en el planeta o más lo que sea, ¿no? Hablamos de los campos de las estas solares, ¿no? ¿Acordáis? Pues nada, Andrés, muchísimas gracias por tu aportación. Fran, muchísimas gracias por ese título que nos anotamos y bueno, hasta el próximo programa.
Gracias a vosotros. Seguimos aquí con
el debate. Hasta luego, abandono desde el coche. Sigo escuchando la música cañera que hoy nos está poniendo Javi.
Venga.
Que tiene moviéndose a toda la ciudad. Adiós, besitos.
Hasta luego.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Ese mundo está creciendo en este instante.
Bueno, pues Bego, hoy tenía pensado hablar de trabajo precario en la historia, pero bueno, si otra cosa no le ha faltado a la clase trabajadora a lo largo de la historia es precisamente eso, ¿no? El trabajo precario. Así que en su lugar, si te parece, vengo a hablarte del tipógrafo y escritor Juan José Morato, que fue una figura capital del socialismo español desde la década de los años 80 del siglo XIX y que publicó en el diario El Socialista un artículo que estudiaba la cuestión del salario mínimo y el coste de la vida en Madrid en diciembre de 1899.
Qué bueno, qué bien. Esto del salario mínimo que dice daría, ¿no?, para otro programa, es un dedicarlo. Tema interesante para comentarlo en otro momento. Y lo de la negociación patronal con los trabajadores, con tal, ¿no?
Sobre esta cuestión que también siempre ha estado encima de la mesa y hace poco ha sido debate también, ¿no?, en el Congreso, ¿no? Pues mira, Morato se preguntaba por aquella fecha en dicho artículo qué salario mínimo necesitaba un obrero en Madrid para poder subsistir, ¿no? El escritor citaba al doctor José Parada y Santín, que se distinguió por sus artículos de higiene en la prensa española. Y es que 20 años atrás había estudiado las cantidades necesarias de alimentos para poder subsistir sin perturbar la economía propia y el valor nutritivo de los artículos alimenticios que podían adquirir pues las clases populares, ¿no? Y llegó a la conclusión que el límite no podía bajar de 1,50 a unas 70 pesetas por individuo día, ¿sabes?
Vaya, ahora sí en pesetas nos cuesta un poco de trabajo, no sabemos si es mucho o es poco, me imagino que es poco, ¿no? Imagino que si ahora hiciera la cuenta con los euros también saldría muy poco.
Poquísimo, ¿no? Y mira que antes controlábamos las pesetas, pero sí, en estas cantidades ya
hemos perdido
práctica, ¿no? Pues mira, para Morato la situación había empeorado en ese momento presente, ¿no?, en el que él estaba, y estaba mucho peor, ¿no?, lo que indicaba en su artículo. Opinaba que el salario medio, había bajado en estos años, pero los precios de la subsistencia habían aumentado. Esta sería la causa, más que la falta de higiene y la deficiente urbanización, que hacía que Madrid tuviera una de las mayores mortalidades de España.
Vaya, esto que comenta me suene a algo, ¿no?
Sí.
La historia se repite, como decimos continuamente.
Sí, lo de la subsistencia van a aumentar, ¿no?, de los precios, ¿no?
Exactamente.
Sí, la historia se repite, como bien has dicho. Así que nada, bueno, sigo aumentando. En el artículo ponía el caso de una familia de 3 miembros, ¿no? Él ponía un ejemplo en este sentido, que necesitaría para alimentarse unas 2,25 o 2,50 pesetas diarias. Así que un obrero con una familia de ese tamaño y sin gastar nada en lo que no fuera estrictamente necesario para sobrevivir, aunque fuera de forma deficiente, necesitaba ganar al día un salario que no bajase de 3,25 pesetas diarias, elevándose a unas 5 o 5,25 pesetas si se querían reponer adecuadamente la fuerza, alimentarse en condiciones. Pero el salario medio en el Madrid de 1899 era tan solo de 2,50 pesetas,
O sea que no se llegaba. Que no hemos cambiado mucho. Gasto de alimentación, luz, agua, higiene, el vestir o el pago de alquiler o hipoteca. Quien lo tenga, será a eso a lo que se referían, a vivir por encima de nuestras posibilidades. Sí. Y tenías razón, no nos llega el salario, que no sube en proporción a tanto gasto y aumento constante de precios, ¿no? Sí, lo tenemos ahora con el ejemplo de la luz este bestial, ¿no?
Exacto.
Que nos ha dejado todo un poco
que nos desorbita, ¿no? Y es verdad, uh-huh. Que eso es lo que tú has comentado, es una ironía muy grande, ¿no? No vivimos por encima de nuestras posibilidades, claro. Es que con esos salarios no podemos permitirnos vivir ni siquiera, ¿no? Claro. Solo pagamos deudas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, Morato finalizaba su escrito, bueno, aludiendo a las reivindicaciones del movimiento obrero madrileño sobre esta materia, recordando que hacía mucho tiempo que las sociedades obreras y la agrupación socialista madrileña habían reclamado, aún sin tener en cuenta estos estudios, un aumento de 3 pesetas diarias. Pero, lógicamente, pues no tuvieron ningún éxito. Y ahí seguimos reivindicando a lo largo de la historia.
Si abro los ojos, si camino despacio. Na, 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 na.
Bueno, pues ahí quedó eso. Esperamos, como siempre, que este programa sirva para ayudarnos a reflexionar, un poco al menos, y si puede ser para transformar la realidad, porque queremos, somos así de ilusos, un mundo mejor.
Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde que no ayer.
Iluso no, feliz. Ilusionados e ilusionadas. Queremos un mundo mejor, sobre todo porque no queremos que tanta gente ande sufriendo sin acceso a bienes que están ahí para todas. Así que lo decimos alto y claro, hagamos un mundo mejor. En nuestras manos está.
Claro que sí, Bego, te lo compro. Ilusionados. Como esperamos que estéis también todas y todos los que habéis tenido la paciencia de seguirnos en esta hora de radio. Cada uno tiene un rincón en el que trabajar, un aporte que hacer en el entorno laboral, en la familia, en las asociaciones. En todos esos lugares cotidianos se provocan cambios.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
Y con esto nos despedimos. Y recuerda que te estaremos esperando la próxima semana en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Y que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Si lleno mi tiempo, mi espacio, de nombre, de rostros, de lazos. Más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na. Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos. Jobs, si camino despacio. Vida se enciende, se prende, al ver que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho a igual salario por trabajo igual.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrutar del tiempo libre.
Desde la frontera, señales de humo.